Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El caso Pegasus, el supuesto espionaje a los principales líderes del Procés, copa las portadas de todos los medios desde hace días. Ahora el gobierno abre una investigación interna, promete una comisión parlamentaria. Total, que la actualidad de España pasa por una de espías. Hablamos de espionaje y como cada lunes toca clase de historia. ¿Cuáles son algunos de los casos de espionaje más importantes de la historia? Hechos de verdad, no películas. Como cada lunes, historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, yo te voy a ir diciendo casos concretos y tú me cuentas. Por ejemplo, ¿qué era la Oficina de los Bárbaros?
Pues mira, Ángel, con ese nombre tan lírico...
Sí, bueno, lírico lo de bárbaro es una manera...
Hombre, pero suena como exótico y...
Sí,
y suena, tiene un punto de glamour. Mira, el Imperio Bizantino...
Oye, tú
después
tienes, tienes un concepto de glamour muy raro, ¿no, tío?
Hombre, los historiadores tenemos un concepto de glamour rarito, Ángel, ya, por decir poco. Ya. Mira, el Imperio Bizantino, que es el heredero del Imperio Romano durante toda la Edad Media, es culturalmente, sin lugar a dudas, una realidad esplendorosa, rodeada, sin embargo, de enemigos cada vez más amenazantes, lo que los romanos y después los bizantinos denominaban con la marca genérica de bárbaros, lo cual también marcaba una idea de superioridad cultural. La Oficina de Bárbaros era, vamos a decir, un entramado burocrático, y fíjate que estamos hablando de la Edad Media, que tenía la función de lidiar con las relaciones con todos esos pueblos limítrofes que amenazaban la existencia del imperio. Y todo parece indicar que también incluía labores de espionaje para saber qué esperar de aquellos pueblos incógnitos que amenazaban la existencia del Imperio Bizantino. No es que ni mucho menos el espionaje nazca entonces, pero es uno de los primeros vestigios que tenemos de una agencia de espionaje organizada al servicio de un Estado, por así llamarlo.
Caramba, o sea, nos vamos a Bizancio, ¿eh? Oye, ¿quién fue Francis Walsingham?
Pues mira, Francis Walsingham está aquí porque me cae muy mal. Y Francis Walsingham, pero también está aquí porque era lo que algunos llaman el maestro de espías de Isabel I de Inglaterra. Isabel I de Inglaterra, los oyentes saben, la gran enemiga de nuestro Felipe II. Estamos en la época de la Reforma Protestante. España busca destronar a la monarca británica, que no es sino una rival de Felipe II por la supremacía europea, y Walsingham ha pasado a la historia como el personaje necesario en la corte de Isabel I para organizar una red de espías que protegiese a la reina de los intentos de ser depuesta, supuestamente liderados por España, y también una red de espías para contravenir los intentos fundamentalmente españoles de invadir las islas británicas, lo que se conoce como la Armada Invencible. ¿Por qué digo que me cae mal? Pues hombre, pues porque yo voy más con España que con Inglaterra en estas cosas y en todo. Y segundo, porque los métodos que utilizó Walsingham para conseguir estos objetivos fueron, aún incluso teniendo en cuenta el contexto de la época, bastante brutales.
España se precia de haber tenido muchos espías, según parece, muy buenos. Háblame de algunos de ellos.
Pues hombre, ahí tenemos a Quevedo, que entre sus muchos pinitos se le relaciona con labores de espionaje. Pero mira, por ejemplo, a ti que te gusta muchísimo la historia naval y todo lo que tiene que ver con el mar y con la armada, Jorge Juan, que es uno de los padres del poderío naval español en el siglo XVIII, trabajó al servicio de nuestro país, como buen español que era, en una visita que hizo a Gran Bretaña, pues para conocer todas las innovaciones técnicas en la construcción naval lideradas por los británicos, que Jorge Juan después mejoró y superó en lo que se conoció como el método de Jorge Juan. A caballo entre el XVIII, está Jorge Juan, siglo XVIII, siglo XIX, un personaje barcelonés, Domingo Badía, fue el primer español y el primer europeo, bajo el seudónimo de Alí Bey el Abbasi, en conocer y explorar todo lo que hoy en día conocemos como el Sahel. Él impersonó al servicio de la monarquía de Carlos IV y de Godoy a un supuesto descendiente de los califas abasidas para hacer política y recabar información en esa zona de África al servicio de la corona española. Una zona hasta entonces totalmente desconocida. Y pues,
no te digo si haría falta ahora también.
Pues también nos haría falta, y mucha más falta incluso que lo que podía hacer falta entonces, que era una estrategia más centrada, fíjate tú qué cosas, en Marruecos. Juan Puyol, el gran Garbo, el gran espía de la Segunda Guerra Mundial, entre otros méritos, el que colaboró en convencer a los nazis de que el desembarco en Normandía no iba a tener lugar en Normandía. 1944 recibe tanto la máxima condecoración británica como la Cruz de Hierro, pero sin lugar a dudas trabajaba al servicio de los británicos. Y un personaje mucho menos conocido, Ramón Sota MacMahon, un vasco que, vinculado al nacionalismo vasco, trabajó después de la Guerra Mundial, donde luchó junto con los estadounidenses, al servicio del Office of Strategic Services, buscando a algunos de los criminales nazis después de la guerra. Una historia fascinante la suya.
Un nombre propio marca las películas de espías en el siglo XX. No sé cuánto hay de ficción y de realidad. Matahari.
Pues mira, Matahari suena, esto también muy glamuroso, pero si conocemos su nombre real, era una mujer holandesa, Margareta Gertruida Sele, pues nos damos cuenta de que todo en Matahari es un exceso, una invención de la cual la primera víctima fue ella misma. Es una mujer holandesa, contrae matrimonio, un matrimonio desgraciado por correspondencia con un oficial holandés destinado en Java. Ahí es donde conoce toda la cultura de esa parte del mundo y después de quebrarse su matrimonio vuelve a Europa e inicia esa labor, pues, de grandes espectáculos de baile, muy, digamos, pues de una alta carga erótica. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX, que le convierten en un personaje icónico en Europa, en París, etcétera. Parece ser que espía, pero con muy poco recorrido al servicio de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. No parece que lo que realmente hace Matahari justifique su ejecución por parte de los franceses, en ningún caso por lo comprometido de lo descubierto en 1917, pero en 1917 Francia está cerca de colapsar, de perder la guerra, y Matahari es, digamos, que un chivo expiatorio del momento difícil que está atravesando Francia.
Oye, ¿qué era la máquina Enigma?
Pues mira, Ángel, la máquina Enigma es el dispositivo a través del cual los alemanes en la Segunda Guerra Mundial encriptaban sus mensajes. Una cosa que los alemanes no hicieron muy bien ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no se supo hasta los años 60. Los británicos, Bletchley Park, Adam Turing, etcétera, consiguieron descifrar el funcionamiento de la máquina Enigma con la captura de algunas de ellas y tener una información mucho más certera de cuáles eran los planes alemanes con respecto a Gran Bretaña. Algo parecido sucedió con respecto a Japón. Los Estados Unidos fueron capaces de descifrar el código de intercambio de información japonés y esperarles, cuando menos contaban ellos, con una sorpresa americana en la batalla de Midway y destruir gran parte de su flota de portaaviones. Con lo cual, el espionaje muchas veces tiene que ver con descubrir la información del enemigo. Y en eso los británicos y los estadounidenses, ya podremos dedicar otras secciones a hablar de esto, que tengo hasta anécdotas personales en las que lo he visto, son absolutos maestros.
Qué bueno. Alguien que sabe mucho de esto me contaba esta misma tarde que una de las claves de la guerra de Ucrania es el apoyo de inteligencia con mayúsculas que está recibiendo Ucrania por parte, por así decirlo, de los buenos. Bueno, veremos cómo acaba la cosa. Oye, Emilio, para terminar, análisis del historiador, caso Pegasus. ¿Cuáles son las lecciones de la historia?
Pues mira, Ángel, cuando pensaba hoy en la charla contigo de esta tarde, yo pensaba, pues habrá que ver qué hay detrás de este caso, pero no olvidemos que los supuestos espiados, muchos de ellos han tenido relación pues con un intento de subvertir el orden constitucional español. Y habrá que ver en qué queda esta historia, cuáles son las garantías legales que han existido. Pero tú antes hablabas de los buenos y de los malos. Nunca olvidemos aquí quiénes son los que han intentado hacer el mal y quiénes no han intentado hacer el mal. El espionaje es una práctica muy complicada, pero hay una diferencia entre servir al Estado y servir a intereses espurios.
Por ser suave. Bueno. Clase de historia todos los lunes en La Linterna, con Emilio Sáenz Francés. Profe, gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao, hasta la semana que viene.